José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo, nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Comenzamos una nueva semana y en nuestra línea editorial hemos escuchado un día más la llamada de socorro que nos llega de los cristianos de Irak. Hace apenas un mes, los obispos de ese país se disponían a celebrar un importante sínodo que debía sentar las bases para la reconstrucción de aquella iglesia, animando a los exiliados a que regresaran a casa. Hoy, lo saben ustedes, la bandera yihadista ondea sobre el arzobispado de Mosul, ciudad en la que no había faltado hasta hoy presencia cristiana desde los orígenes mismos del cristianismo. Antes de 2003, el número de cristianos en Irak era de casi 1,5 millones de personas. Hoy se habla de peligro de extinción, porque el que puede, huye. En determinadas zonas, quedarse es exponerse a morir crucificado, mientras Occidente, así lo denuncia el patriarca de Bagdad, mira hacia otro lado, más interesado estos días en el Mundial de Fútbol que en la suerte de estos hermanos. No es solo una cuestión elemental de defensa de los derechos humanos, sino que los cristianos han sido históricamente un factor esencial para la convivencia. Son los grandes defensores de un Estado capaz de integrar a las distintas comunidades desde el respeto a las minorías. La comunidad internacional no debe resignarse a la partición de este país, que probablemente originaría un baño de sangre, sino extremar la presión para lograr un embargo efectivo de armas y para forzar a las distintas facciones a acordar un marco de convivencia en el que quepan todos los ciudadanos. Nosotros, por nuestra parte, recordamos la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para recoger 100.000 euros. ¿Qué son 100.000 euros? Para las familias cristianas que han tenido que abandonar precipitadamente sus hogares tras los últimos ataques. Pues así comenzamos nuestro tiempo del Espejo. Vamos a hacerlo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana y que luego desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Y nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en el Vaticano, lo acaban ustedes de escuchar, el Papa Francisco se ha reunido en la Casa Santa Marta con varias víctimas de abusos sexuales.
Poco ha trascendido de la identidad de las personas que han estado en este encuentro, pero sabemos que había tres hombres y tres mujeres corresponsal en el Vaticano. Paloma García Vejero.
Sí, vienen de Irlanda, de Gran Bretaña y de Alemania. Llegaron ayer ya en la cena, bajó el Papa a saludarles. Hoy han empezado la mañana a las 7 con esa misa a prisa, después a solas, uno a uno, más de media hora con el Papa. Todos ellos sufrieron abusos sexuales por parte de sacerdotes. Todos ellos están en camino de reconciliación con Dios y con la Iglesia. Y así se lo han contado al Papa, a quien el padre Lombardi nos ha dicho, ha visto muy tocado. Ha sido muy conmovedor, ha sido muy fuerte y estamos sobre todo a la espera del texto de la homilía misa, que ha sido en español. El Papa ha improvisado y según nos ha dicho el padre Lombardi, nos va a gustar mucho.
Gracias, Paloma. Después volvemos y ampliamos toda esta información. Aquí en nuestro país, el repaso por la actualidad lo empezamos en Burgos.
A las 7 de la tarde, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, inaugura la Semana de Misionología, que este año lleva como lema Saliendo a las Periferias y que cuenta con la participación de José María Gil Tamayo, secretario de la Conferencia Episcopal, para la lección inaugural.
Otras noticias de este 7 de julio, San Fermín, que nos llevan, como no, a Pamplona.
En la actualidad hablaremos también del encuentro de los obispos de Castilla que se reúnen hoy y mañana en Palencia y de varias informaciones que pueden interesarnos de cara a las vacaciones de verano, José Luis, como que las cubiertas de la Catedral de Málaga podrán visitarse en los próximos meses o que 37 iglesias y monumentos del Camino de Santiago amplían su horario de apertura hasta finales de agosto en Navarra.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la vamos a ampliar al final de nuestro programa después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que la vayan siguiendo ya a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recuerdo, es @religion_cope y disponen también de nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la segunda parte del Espejo de hoy vamos a conocer al nuevo vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote Carlos López Segovia, que ha sido nombrado muy recientemente en la última Comisión Permanente de los Obispos. Y ahora llega el tiempo de abrir un buen libro, como siempre lo hacemos con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estás hoy un inédito, que ya es difícil porque es un inédito de Carol Wojtyła, Juan Pablo II, titulado El Evangelio y el Arte, y que lo acaba de publicar Ciudad Nueva.
Este texto permanecía inédito por una razón, porque no era muy extenso y no daba de sí para un libro. Se trata de 5 meditaciones dirigidas en la Semana Santa de 1962 por Carol Wojtyła, que entonces era obispo auxiliar de Cracovia, en el transcurso de unos ejercicios espirituales para artistas. Ahora, aprovechando la actualidad de su canonización, se editan estas meditaciones con el añadido de la Carta a los Artistas, que dio a la luz siendo ya papa en 1999. De este modo, el libro tiene mayor volumen y también el tema abordado adquiere una mejor iluminación o sentido. Además, lleva un breve prólogo del presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, Cardenal Gianfranco Ravasi, y un epílogo de Jacek Popiel, significativa personalidad de la cultura teatral y literaria de Polonia.
Cuando escribió ya como papa la carta, aquella carta a los artistas memorable, pues el papa sabía de lo que hablaba. Lo sabía en la teoría y en la práctica.
Con la carta a los artistas, Juan Pablo II culminó, que duda cabe, una vida de admiración profunda del genio artístico y de búsqueda de la belleza y el bien, la estética y la ética. La belleza tiene su suprema epifanía o manifestación en Cristo. Las obras de arte son la continua búsqueda y tensión hacia la unidad del bien y la belleza, que por ser divina es infinita, inagotable, inalcanzable. Carol Wojtyła, en estas meditaciones, cita varias veces al dramaturgo romántico del siglo XIX, Zygmunt Krasiński, quien en su obra La no divina comedia, por cierto, en su representación colaboró Wojtyła como director en 1936, insiste en que el artista es el canal a través del que se derrama la belleza, cuya fuente es trascendente, divina, que forma un todo con la verdad y la bondad. La cita de Krasiński, sobre la que vuelve varias veces Juan Pablo II, es la siguiente: dentro de ti discurre un flujo de belleza, pero tú no eres la belleza.
El Evangelio y el Arte, como nos has comentado, es un libro breve, pero ¿qué nos destacas especialmente de él?
La segunda meditación, sobre el creador, con mayúscula, y el artista. Es una intuición maravillosa sobre el don y el dolor de la creación artística. El talento artístico es un don de Dios, del creador, con mayúscula, por el que hay que pagar con toda la vida, ya que engendra responsabilidad. No se puede enterrar los talentos, en este caso artísticos. Dice Juan Pablo II que se trata de que la persona dotada de talento cree obras de arte, dé cuerpo a la belleza y así sirva a los demás. No es cosa fácil, cuesta, madura con el dolor de la creación artística, y el artista ve cómo dentro de él discurre un flujo de belleza, pero que no es el mismo la belleza. Vuelvo a la cita anterior de Krasiński. Y aunque parezca que en el Evangelio no se dice nada sobre el arte, lo cierto es que el Evangelio produce una gran fascinación a los artistas más allá de las fronteras del tiempo. Es fuente de inspiración y de inquietud creativa para los escritores, pintores, escultores, porque más allá de los hechos o eventos descritos en el Evangelio, ellos alcanzan a ver el misterio que se oculta y que es difícil comprender en toda su plenitud.
Bueno, pues esta joyita, hasta ahora inédita, El Evangelio y el Arte, de un jovencísimo Carol Wojtyła, completada también con la Carta a los Artistas del gran Juan Pablo II, editada por Ciudad Nueva y recomendada, como todos los lunes, por Miguel de Santiago. Gracias, Miguel. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán. El Espejo. COPE. Estar informado. Ángel Expósito.
En esta era típica noticia que todo el mundo va a desmentir, pero me da igual, porque como es verdad, pues la suelto.
Ángel Expósito tiene más fuentes, más información propia.
Y me contaban algo muy interesante que en parte apuntaba a la profesora.
Es decir, que muy pronto tú vas a tener más en la mañana de COPE. Porque te has enterado, ¿no?
Muy pronto la mañana va a cambiar. Muy pronto, Ángel Expósito va a estar contigo en la mañana.
Ahora vas y lo cascas.
COPE, estar informado.
Tu coche nuevo te ha costado sacrificios y noches en vela. Y ahora tu compañía viene y te la cuela.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros. Porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
El recibo de la luz.
Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, nos acompaña hoy don Carlos López Segovia, nuevo vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, nombrado recientemente, dimos aquí noticia de ese nombramiento, durante la reciente Comisión Permanente de los Obispos. Pues antes de conversar con él, Eva Galbache nos introduce su perfil en El Espejo.
Está en un momento de adaptación, solo lleva una semana en Madrid y dice que tiene que aprender muchas cosas, por ejemplo, a conducir. Tiene la sensación de que aquí todo el mundo corre mucho, pero está seguro que se adaptará enseguida. Aunque no todos son inconvenientes, nuestro invitado tiene aquí en la capital primos, tíos y a su único hermano, y muy importante, a su sobrino Rodrigo, al que bautizó hace aproximadamente un año y que ha conquistado a la familia. Es el primero y confiesa que literalmente se le cae la baba con él. Carlos López Segovia nació en Jaén hace 37 años, el día de las uvas. Dice que es despistado y más de una vez tiene que volver sobre sus pasos a ver si ha cerrado la puerta. Le encanta la lectura y nos recomienda Los Miserables de Víctor Hugo. No le importa leérselo una y otra vez. También le gusta el cine y el senderismo, el contacto con la naturaleza. Aunque lleva pocos días aquí, ya hemos dicho, echa de menos el mar, porque los paseos por la orilla le sirven para quitar todos los males y le ayuda a la oración. Y es que nuestro invitado tiene en el puerto de Santa María su segunda casa, ya que fue su primer destino una vez ordenado en Jerez a los 25 años. Le nombraron secretario del Tribunal Eclesiástico y después le envió su obispo a Roma a estudiar Derecho Canónico. Actualmente es vicario general del Tribunal Eclesiástico de Jerez y en la última comisión permanente fue nombrado vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal. Carlos López nos escucha ya desde la Conferencia Episcopal.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a Carlos López Segovia, nuevo vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española. Don Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues nada, encantado de saludarle por aquí, por estos pagos, que, y espero que no será la última vez.
Sí, me imagino.
¿Qué han dicho sus feligreses del puerto de Santa María cuando han tenido noticia de que su párroco se venía aquí a los madriles, al rompeolas de todas las Españas?
Bueno, pues ha sido una experiencia, la verdad, de muchas lágrimas, en parte con la chavalería, con los jóvenes, con las hermandades. Han sido 7 años allí, siete años para lo bueno, para lo malo, claro. 7 años compartiendo buenos ratos, malos ratos también, poquito de todo, con lo cual eso pesa en el corazón, ¿eh?
Claro que sí, porque Carlos López, y lo hemos escuchado hace un momento, es un hombre curiosamente del derecho y buena parte de su formación ha estado orientada y también parte del ejercicio de su ministerio pues a todo lo que tiene que ver pues con el derecho canónico, con lo que es el ordenamiento interno de la Iglesia, pero es también, y me imagino que lo querrá remarcar, un pastor de la Iglesia, un párroco, un hombre que le gusta estar con la gente.
Sí, la vida parroquial ha sido una cosa importantísima en estos 7 años, una cosa que, vamos, te marca, que estar ahí con la gente supone, pues, compartirlo todo y sobre todo da mucha normalidad.
Hablando de ese aspecto del derecho, que a veces tendemos los periodistas a como a contraponer lo que es la aproximación pastoral a un determinado problema, que sería la aproximación pues más, diríamos, más cálida, más cercana, más humana, y luego la aproximación de la ley, diríamos, de la norma. ¿Por qué es importante que la Iglesia tenga también un derecho, y cómo se relaciona con esa otra perspectiva de lo que es el abrazo, el acompañamiento, la maternidad propia de la Iglesia?
Bueno, pues yo creo que en toda casa hay normas, ¿no? En casa, en las familias, desde pequeñitos nos enseñan a vivir las normas, a comportarnos según ellas, a discernir lo bueno, lo malo. O sea, que forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra esencia, forma parte del ser humano. Donde hay seres humanos, conviene que haya normas que nos ayuden a ser iguales, a que nos ayuden a vivir, a buscar el bien, a buscar lo justo, a buscar siempre lo mejor. Y yo creo que es desde esa perspectiva desde donde tenemos que comprender el derecho en la Iglesia.
Uh-huh. Otro aspecto de su biografía todavía juvenil, pero bueno, que ya tiene sus elementos, es el de la relación con las hermandades y cofradías. Yo sé que ha sido hasta hace, y no sé si lo seguirá siendo, no sé si esto se puede mantener, director espiritual de hermandades y cofradías en esa tierra que es tan fértil para este tipo de manifestaciones de la religiosidad popular. Y le querría preguntar también, pues, qué ha supuesto para su propia vida personal como cristiano, y también que nos diga qué valor y qué importancia tienen en este contexto de nueva evangelización que hablamos todos los días, estas realidades que nos vienen del pasado y que también se están actualizando.
Para poner un ejemplo, en la ciudad de Jerez habría muy poquitos jóvenes que no pertenezcan a una o varias hermandades, y lo mismo ocurre pues en los pueblos pequeños, en el puerto de Santa María, por supuesto. Quiere decir que, aunque ciertamente la secularización va avanzando, las hermandades se convierten en un baluarte tremendo de la fe, de ese resquicio que forma parte del pueblo, y que, alentándolo un poquito, removiéndolo un poquito, sin lugar a dudas, con la formación y con la catequesis, se puede sacar una profundización interesantísima, sobre todo en lo que es la oración de contemplación, que no es otra cosa que contemplar el paso de misterio que sale a la calle con ese fragmento del Evangelio, que pueda ser, pues, por ejemplo, mi hermandad de allí de la parroquia, la entrada de Jesucristo en Jerusalén a los lomos de la borriquilla.
Uh-huh, uh-huh. Hemos visto que, a pesar de esa juventud, de esos 37 años, pues ya ha tenido que recalar en varios lugares diferentes para su formación. Ha estado en Roma, ha estado en Salamanca, nació en Jaén, después se incardinó en Jerez, ahora Madrid. Yo quisiera preguntarle primero por Roma, esa Roma que también ha visitado en su juventud, que donde está lógicamente el centro y la cabeza de la Iglesia, en la sede apostólica, en la figura del Papa, que ahora todos los días pues marca y entusiasma el ritmo de la Iglesia. ¿Qué experiencia se ha traído de su paso por la ciudad eterna?
Pues yo diría dos palabras: la universalidad y la comunión. Es decir, estar en Roma, poder bajar cada domingo, escuchar al Papa, su voz, escuchar lo que tenía que decir, sobre todo en aquel momento que me pilló a mí, que fue ya San Juan Pablo II, ¿no? Uh-huh. Escucharle de viva voz, poder oírle, poder acudir a las audiencias, menos porque teníamos clase, ¿eh? Todo se ha dicho. Pero bueno, poder estar allí, participar de las clases, por ejemplo, en la Gregoriana de Roma, ha sido un regalo inmenso. Padre Guirlanda, muchísimos sacerdotes, el padre Arrobaconde ya en la Universidad Laterana, escucharles ha sido algo impresionante. Aprender de ellos, aprender sin duda de los mejores, ¿no?
Díganos algo, don Carlos, de su nueva misión, porque oímos esto de vicesecretario para asuntos generales. Los que estamos más metidos en la información del día a día de la Iglesia, pues tenemos una idea más precisa, pero quizás los oyentes pues no sepan de qué se va a tratar. Así, a grandes trazos, ¿cómo va a ser esa tarea que apenas acaba de comenzar?
Conste que yo lo estoy aprendiendo todavía, ¿eh?
Mejor, así no tiene vicios.
Ahí. Pues bien, yo, el vicesecretario de Asuntos Generales es una ayuda para el secretario general, don José María Gil Tamayo, a coordinar pues los distintos departamentos de la Conferencia Episcopal y bueno, estar un poquito ahí como un respaldo en todo momento para todas las tareas que tenga. Hasta ahí llevar un poquito adelante pues lo que es la coordinación de la casa y todos los temas que vayan entrando, pues ser una ayuda para el secretario general, sin lugar a dudas.
Va a ser sin duda una atalaya, un puesto, un observatorio, podríamos decir, desde el que considerar y calibrar tantos aspectos de la vida cotidiana de nuestras comunidades cristianas en España, de las diócesis. Va a manejar, me imagino, pues muchas miradas, muchas perspectivas, mucha información, y no le voy a pedir ahora que nos haga ninguna tesis, pero sí, pues la mirada con la que llega sobre el momento que vive la Iglesia en España. Es también un momento, pues, de cambio, de relanzamiento, también un momento pues con sus dificultades y con sus durezas, no nos vamos a engañar. ¿Qué es lo que predomina en esa mirada del nuevo vicesecretario para Asuntos Generales?
Pues mucha ilusión. Yo creo que la ilusión es clave, ¿no? El poder aportar de la propia experiencia, el poder aportar, aunque sea joven, el poder aportar de las propias relaciones con las personas que todos llevamos a las espaldas y aportar este granito de arena, a mí me da mucha ilusión, temor y temblor también, como decía San Pablo, ¿no? Porque la responsabilidad es mayor y bueno, yo pondré todo lo que esté de mi parte para servir a Dios y a su Iglesia, y esa es mi única intención.
Pues don Carlos López Segovia, nuevo vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, encantados de haberle tenido aquí tan tempranamente. Le deseamos lo mejor en este camino para bien de toda la Iglesia en España, y seguro que tendremos oportunidad de volver a hablarnos en esta antena de COPE. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Pues igualmente, José Luis.
Hasta pronto. Adiós. Y ahora toca abrir ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada, y de nuevo está con nosotros para eso Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde el Papa Francisco, lo hemos ido contando, se ha reunido en la Casa Santa Marta con un grupo de 6 personas que habían sido víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes.
Sabemos que hay 2 personas de nacionalidad alemana, 2 británicos y 2 irlandeses, y que antes de sentarse a hablar con el Papa han asistido a la Eucaristía. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Bejero.
Sí, en esa homilía que el Papa ha dicho en español e improvisando, tenemos el texto, nos lo dan en estos momentos, y hay frases como esta: pido la gracia de que la Iglesia llore y repare por sus hijos e hijas que han traicionado su misión, que han abusado de personas inocentes, y hoy estoy agradecido por ustedes por haber venido hasta aquí. Esta es mi angustia y el dolor, ha dicho el Papa, por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores, propia vocación sacerdotal, al abusar sexualmente de ellos. Algunos han sufrido incluso la terrible tragedia del suicidio de un ser querido. Las muertes de estos hijos tan amados pesan en el corazón y en la conciencia mía y de toda la Iglesia. Es una homilía larga que colgaremos enseguida en nuestra web, en cope.es. El Papa pide perdón por los pecados de omisión también de parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas. No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical.
Gracias, Paloma. Recordamos que pronto tendremos ese texto de la homilía del Papa Francisco con estas víctimas de abusos sexuales colgado en nuestra página web cope.es. Volvemos a España. Hoy es 7 de julio, fiesta de San Fermín, y Pamplona celebra naturalmente su día grande.
Antes de la Eucaristía presidida por el arzobispo de la diócesis de Pamplona y Tudela, monseñor Francisco Pérez, los fieles han participado en la tradicional procesión Maite Moro, Cope Pamplona.
A pesar de la amenaza de la lluvia, San Fermín se ha paseado un año más por las calles del casco viejo de Pamplona. En el día grande de las fiestas, miles de pamploneses han acompañado al santo morenico. También lo ha hecho la Corporación Municipal en Cuerpo de Ciudad y el Cabildo de la Catedral. Durante la Eucaristía en la parroquia de San Lorenzo, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, ha afirmado que en este día no podemos quedarnos en un simple recordatorio de San Fermín.
Por eso, en este día tan señalado para los ciudadanos de Pamplona, no podemos quedarnos en un simple recordatorio de San Fermín. Aprovechemos para que sus enseñanzas y su testimonio nos ayuden en el crecimiento de nuestra fe, esperanza y caridad.
El arzobispo ha pedido además a los pamploneses que no nos roben la nobleza, que no nos roben la fe. Como cada año, la capilla de San Fermín ha estado abarrotada de pamploneses de todas las edades, y durante estos días de fiesta recibirá también miles de visitas.
Y estos días vamos a estar muy pendientes de la Semana Española de Misionología, que se celebra en Burgos. Comienza esta tarde, inaugurada por el nuncio de su santidad, monseñor Renzo Frattini.
Saliendo a las periferias es el lema de esta semana de misionología que terminará el jueves. COPE Burgos, Sergio Corral.
El nuncio apostólico en España, Monseñor Renzo Frattini, y el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, inauguran esta tarde la 67 Semana Española de Misionología bajo el título Saliendo a las periferias desde la Evangelii Gaudium, una edición que cuenta con una participación superior al centenar de personas y que tiene como objetivo salir a la periferia, como explica el decano de la Facultad de Teología de Burgos, Francisco Herrero.
La Iglesia no puede estar mirándose a sí misma, como nadie puede estar mirándose siempre al ombligo, ha de mirar hacia afuera, ha de intentar no solo acompañar, sino también orientar, alentar.
José María Gil Tamayo, recientemente elegido portavoz de la Conferencia Episcopal Española, en la lección inaugural hablará sobre la Iglesia en salida que quiere el Papa Francisco.
Y en Palencia, los obispos de Castilla se reúnen hoy y mañana en la Casa de las Hermanas Nazarenas.
A lo largo de la jornada, los prelados mantendrán reuniones para abordar cuestiones relativas a los nuevos retos que afronta la Iglesia. COPE Palencia, Raúl González.
Así es, cuestiones como la revisión del encuentro de obispos, vicarios y arcipestres que se celebró el pasado mes de marzo en Villa García de Campos. Además, los obispos abordan también otros temas como el nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal, Testigos del Señor, el sínodo de la familia que se celebrará el próximo mes de octubre, o los actos con motivo del centenario de Santa Teresa. Mañana martes el encuentro de obispos va a tener un cariz más lúdico. Por la mañana van a celebrar la Eucaristía a las 10 en la iglesia de San Martín de Formista y a continuación van a visitar la Vía Romana de la Olmeda.
Y Misiones Salesianas ha pedido en un comunicado el final de la violencia en la República Centroafricana y que la comunidad internacional no mire para otro lado.
Los misioneros salesianos de Bangui cuentan que la capital es la única zona del país donde hay un mínimo de seguridad gracias a las tropas internacionales. Fuera de Bangui funciona la ley de la selva, cuentan los religiosos, que atienden a miles de refugiados, sobre todo durante la noche. En las escuelas, los salesianos intentan que los chicos no pierdan sus rutinas. Sin embargo, se encuentran con muchas dificultades para mantener las puertas abiertas.
Y vamos a terminar con una nueva encuesta en nuestra página web, cope.es. Hoy les preguntamos qué destacan sobre la reforma de las estructuras económicas de la Santa Sede.
Damos varias opciones. En primer lugar, deben ponerse en manos de profesionales competentes y someterse a estricto control. En segundo lugar, la transparencia y la austeridad deben ser la norma. Y por último, es necesario gestionar bien los recursos al servicio de la misión y de los pobres.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en la edición del Espejo de hoy, la primera de la semana. Pues les esperamos, como siempre, a las 13:30 mañana. Hemos hecho este programa con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con Eva Galbache a cargo de la producción. Y ahora les dejamos con todas las noticias de España y del mundo en el mediodía COPE con Blanca María Pol. Hasta mañana.